sirvió para que los precios de los billetes no salieran
pero
más
Edu,
baratos.
Edu, estando completamente de acuerdo contigo en esta parte del análisis, la fórmula que están planteando yo creo que no es la mejor para corregir eso.
Sí, yo
estoy de acuerdo contigo, es decir, al final, claro, en la medida en que se disparan los precios de los billetes, pues el 50% supone un sobreesfuerzo, en este caso, para lo público y también para los privados, desde luego. Pero esto del precio de referencia, yo creo que no están dando con la fórmula adecuada.
Pero fíjate lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que al final un canario compra un billete a Madrid o Barcelona o a Santiago o a Bilbao, un billete ordinario en una compañía normal, sin descuento, sin antelación, y el billete viene rondando los 300 euros. Pero el precio real del billete es de 600 euros ida y vuelta. Es decir, es un precio descabellado, muy por encima de los precios de mercado. Las compañías establecen ese precio porque saben que se embolsarán el descuento de 50% y que el mercado admite el pago de 300 euros por un billete.
Que,
de este
que por otro lado, recordemos que los canarios tenemos currículum en este asunto, porque durante tantísimos años Iberia tapó muchos agujeritos, que se dice el día del gordo, claro, con lo que pagábamos los canarios por llegar a la península.
¿Cómo se podría solucionar esto? Pues dando la subvención no a la compañía aérea, sino directamente al comprador del billete. Pero claro, eso requiere de un aparato administrativo de control que ahora mismo es inviable.
Hay oyente...
Por eso lo más fácil es que las compañías sean las que controlen el tránsito, la gestión de la subvención.
Eduardo, Jaime, hay oyentes que se acaban de incorporar o nos están escuchando esta mañana y no lo tienen claro, nos dice un oyente, entonces aclárame, ¿devuelvo el jamón que tenía comprado para Antona o todavía se lo regalo por la gestión que nos hizo? Y otro oyente dice, Mayer, ¿nos puedes explicar si al final entra en vigor esa resolución o no? Vamos a ver, por lo que nos ha explicado Elías, ¿no? Yo no sé si ahora que va a venir el ministro los últimos días de diciembre...
En este caso, Mayer, respecto al primer mensaje, estaríamos hablando de un jamón de referencia.
Pero que no se debe llevar ni Antona ni Clavijo, que se lo coma él, que aproveche las navidades y que se lo coma él.
Oye, nos pide Asier Antona entrar en antena, así que compañeros, vamos a llamar a Asier Antona, pero yo creo que es oportuno que Asier Antona nos lo explique, porque yo vamos, como los oyentes, lo que he entendido por parte de Elías es que la resolución sí entra en vigor, y por tanto seguimos igual. Yo creo que es conveniente que si Asier Antona, el presidente de los populares, negoció otra cosa con el ministro y nos lo quiere aclarar, pues yo le agradecería a Asier Antona que nos lo aclara. Hacemos una mínima pausa y hablamos con Asier Antona.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:04, ya digo que hay oyentes que ahora mismo no tienen claro qué va a pasar a partir del 1 de enero. Estamos en tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet y con Eduardo Araújo, y se incorpora también a través del teléfono Asier Antona, el presidente de los populares del archipiélago. Asier Antona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Entra en vigor la resolución a partir del 1 de enero?
Vamos a ver, lo que yo he manifestado, lo reitero, es que está perfectamente garantizado el 50% del descuento para residentes canarios en los billetes, tanto individual como grupo. Esa resolución lo que permite, que también lo he manifestado, es el control del fraude, el control del incremento abusivo de los precios. Por tanto, yo me imagino que todo el mundo entenderá que evidentemente hay un techo máximo del gasto del billete. Por ejemplo, Si el trayecto Madrid-Tenerife durante todo el tiempo es de 200 euros el billete, por suponer un ejemplo, que no es así, lo que no se puede estar vendiendo ese billete en 600 para ganarse 300 de subvención. Eso es lo que hay. Ahora, es incompatible, es perfectamente compatible el control del gasto del billete, el control, por tanto, evitar el fraude para inflar los billetes, con la garantía del 50% del descuento residente, tanto individual como colectivo. Eso es lo que hay, es perfectamente compatible.
Pero señora Antona, vamos a hablar las cosas y vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Usted en la reunión con el ministro no consiguió nada?
¿Cómo que no conseguí?
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado que efectivamente el descuento de residentes para grupos o individualmente se siga garantizando el 50%.
Pero vamos a ver, si yo el 1 de enero compro un billete en grupo y pasa por encima del precio de referencia, ¿no me hacen el 50% de descuento?
Usted si compra el 1 de enero un billete del 50%, y está establecido el techo medio, a usted le van a seguir garantizando el 50% del descuento residente.
Si está por debajo del precio de referencia.
No, le van a seguir a usted garantizando el 50% del descuento residente. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de España, y ya le dije, porque también lo dije en su medio ayer, es que ante el fraude detectado, y no lo detecta el gobierno, que también, sino que es una actuación de la fiscalía, lo que se está intentando es evitar la inflación, inflar los billetes. ¿Por qué?
Pero en eso estamos de acuerdo. Pero señora Antona, yo le repito, el 1 de enero, cuando entre en vigor esta resolución, yo voy con, vamos a utilizar el ejemplo que poníamos ayer, con el grupo de balonmano de las Remudas, y compramos en grupo, el desplazamiento del equipo, y resulta que el precio del billete pasa del precio de referencia.
Lo que le estoy diciendo es que también el Ministerio de Fomento ha mantenido un encuentro con las agencias de viaje para evidentemente evitar eso que usted me está diciendo.
Sí, pero repito, si el 1 de enero el equipo de las Remudas de Balonmano compra un billete en grupo, pasa del precio de referencia, no, tiene garantizado el 50%.
Yo lo que le digo a usted es que va a estar garantizado el 50% si usted viaja individual como Mayer Trujillo o con el equipo de Balonmano. Va a tener garantizado. Y lo que está intentando el gobierno de España, y por eso ha mantenido encuentros con las agencias de viaje, es que los precios que se den son los precios del mercado y no se infle el precio. Y eso yo me imagino que lo va a entender todo el mundo. No se puede hacer un uso abusivo de los precios.
Pero entonces me está diciendo usted que la resolución no entra en vigor el 1 de enero.
Yo lo que le estoy diciendo es que el gobierno de España va a seguir garantizando el 50% de la subvención para individuales o para grupos. Y que es perfectamente compatible, y así lo ha manifestado en los encuentros con la agencia de viajes, para que todos tengamos un buen uso, no solo de la subvención, sino del control del precio.
Pero aunque pase el precio del billete del precio máximo autorizado, voy a tener garantizado el 50%.
Lo que se pretende es evitar la inflación de los precios y que no se pase del techo gasto máximo.
Pero una cosa es que se pretenda y otra que se consiga.
Bueno, pues eso es lo que está haciendo el gobierno de España. Por eso ha mantenido los encuentros con las agencias de viajes, para evitar lo que ha habido en el pasado. Usted sabe que se ha triplicado los precios de los billetes, y no es el precio real del mercado, sino que se ha triplicado. Y por tanto, oye, ahí es donde se produce el fraude. Si los billetes durante todo el año son 100, o imagine usted, entre 100, 150, 200, lo que no puede hacer nadie es que el billete esté en el doble, en 200, y eso es lo que se pretende evitar, pero eso es entendible por todo el mundo.
A ver,
se pretende evitar todo eso.
Eduardo.
Bueno, yo creo que nada ha cambiado de la reunión del señor Antona con la Dirección General de Aviación Civil, es decir, la Dirección General de Aviación Civil va a seguir adelante con su decisión de poner en marcha esta medida, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Yo también entiendo que esa medida es adecuada para evitar el fraude, y lo que hay que decir es que la frase es: se garantiza el 50% de los billetes a aquellas personas individuales que compren su billete individual o en grupo cuando no cometan fraude. Es lo siguiente, ¿no? Si cometen el fraude de comprar un billete con pinchados con la agencia de viajes o con la compañía que supere el precio de referencia, eso lo tendrán que sufragar de su bolsillo, no lo va a sufragar las arcas públicas. Me parece una medida adecuada, no creo que haya que rasgarse las vestiduras. Y lo único que hay que pedirle a la Dirección General de Aviación Civil que establezca excepciones por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, el club de balonmano Las Remudas pasa a la final de la competición europea. No sabía que iba a pasar, va a tener que comprar un billete para competir en la final a la semana siguiente. Pues ese tipo de situaciones excepcionales, cuando en la carestía del billete supere el precio de referencia, la Dirección General de Aviación Civil haría bien en contemplar excepciones para que no se violente el derecho a la subvención del 50% en este tipo de casos. Pero por lo demás me parece que la medida es excepcional.
Estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión que ha hecho Eduardo. E insisto, ¿está garantizado? Sí. Y lo que se pretende, y ya le digo yo, verán ustedes como a partir del próximo año todos estarán y serán muy rigurosos y muy responsables a la hora de establecer tarifas aéreas. Todo el mundo, lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, y no lo dice el Ministerio o el Gobierno de España, sino la propia Fiscalía, es que se han estado inflando los precios de los billetes para conseguir el 50% de la subvención. Y eso es lo que pretende evitar, y eso es perfectamente compatible, conseguir garantizando el descuento de residentes para grupo e individual.
Jaime.
Sí, el señor Antonio, buenos días. En un afán claramente pedagógico, y yo creo que se podría resumir, a lo mejor me equivoco, pero se podría resumir de la siguiente manera, es decir, la situación es o va a ser distinta. ¿Por qué? Porque lo que hemos conocido es un 50% sobre el precio a secas, y de ahora será un 50% sobre el precio de referencia. Luego, es distinto.
No, pero es que el precio de referencia, Jaime, es perfectamente compatible. Vamos a ver. Lo que no puede ser, intento explicarlo de manera, sé que es un tema complicado, lo que no puede ser de una temporada que el precio de referencia sea 100 y se duplique ese precio en las agencias o en la compra del billete. Eso es lo que hay que intentar evitar. Eso es lo que por eso el Ministerio ha mantenido encuentros con las agencias y las agencias han visto una buena fórmula con todo esto. Es que se ha ido produciendo un uso abusivo de los precios.
Pero fíjese, señor Antona, que según lo está planteando el Ministerio se garantiza pagar hasta un techo, pero el canario de a pie tiene que esperar a que convenzan a las compañías. Es que es distinto.
El Ministerio está haciendo todos los esfuerzos con las compañías, con las agencias de viajes, para establecer instrumentos de control. Y eso creo que es bueno. No puede ser que un canario, un palmero, quiera ir a Madrid a competir, como bien me decimos, sabemos que el precio está en 200 y se vaya a una agencia y lo compre por 500 porque es grupo y se lleve una subvención de 250 euros. Eso es lo que hay que evitar, y eso es evitar el fraude, y eso es luchar contra los precios abusivos, y eso es controlar el buen uso de la subvención. Y todo eso es lo que yo he manifestado ayer, el buen uso de la subvención, el control del fraude y el control del precio abusivo de los billetes. Y es perfectamente compatible todas esas medidas con la garantía del 50% del billete, bien sea individual o colectivo.
Así es, quiero preguntarle una cosa. ¿Usted le pidió al ministro que parara esta resolución?
Es que hablamos de la resolución y hablamos que el Ministerio estaba estudiando las fórmulas de control del gasto. Eso es de lo que hablamos. Y eso me parece a mí perfectamente razonable. El control del gasto, que es el control del fraude. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio. Y además me explicó, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Y además me explicó, y voy a ir a Canarias en diciembre y vamos a tener encuentros allí. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Pero usted le pidió que parara la resolución?
Yo le pedí que siguiera garantizando el 50% para los residentes canarios. Y él me confirmó que el 50% estaba garantizado, bien en grupo o bien individual. Esa es la noticia.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que están llegando un montón de WhatsApp en estos momentos, diciendo, en resumen, ¿no?, de todos esos mensajes, que la gente se ha hecho un lío y no sabe qué va a pasar a partir del 1 de enero.
Pues que van a seguir teniendo garantías del 50% del descuento, bien sea si va individual o si va en un club deportivo o en un club cultural, van a seguir garantizando. Y quien aquí se tiene que poner las pilas, actuar de manera coherente y responsable, son los intermediarios, las agencias y las compañías. Y por tanto, ese es el control que se va a hacer por parte de Aviación Civil. Y esas son las reuniones que va a hacer el Ministerio con esos intermediarios, para que no se produzca un uso abusivo de los precios de los billetes. ¿Eso es razonable? Sí. ¿Es compatible con el 50%? Sí. ¿Individual y colectivo? Sí. Ambas cosas son compatibles por la detección, y es lo que hemos hablado, del fraude que se viene produciendo desde hace muchísimos años.
Así era, Antonio.
Por cierto, una cosa. Está en la Fiscalía y ya veremos cómo acaba este tema. Ya veremos cómo acaba este tema.
Eduardo, querías preguntar algo más, ¿no?
Sí, digo que, bueno, poniendo en cuestión el modelo, señor Antona, ¿no cabrían hacer algunas modificaciones con respecto a las subvenciones al transporte a los canarios, por ejemplo? ¿Por qué la gestión de las subvenciones está en manos de las compañías? ¿No podría existir un modelo de que la subvención fuera directamente al comprador, al consumidor, por una parte? Y después, por otra, ¿no se podrían establecer precios, tarifas de trayectos de servicio público, como por ejemplo existen en Canarias con las Islas Menores, para evitar que se puedan vender billetes por encima del precio razonable? Es decir, yo sé que esto es intervencionista en el mercado y que a lo mejor a usted se le pueden poner los pelos de punta, pero de esa manera se podría evitar el fraude de seguir inflando el precio de los billetes para conseguir meter la subvención como parte del margen de la operación y no como una ayuda a los viajeros.
Por eso esta resolución, Eduardo, permite o va a instrumentalizar con las mejoras oportunas que estás comentando, evitar todo ese tipo de cuestiones. Evidentemente que no podemos ser intervencionistas en los precios del mercado. Ahora, lo que no se puede decir es que si el precio del mercado durante una temporada, durante un año es X, no se puede hacer un X por tres, porque eso no es compatible, eso es luchar contra el fraude. Por tanto, yo creo que hay que buscar medidas, hay que mejorar medidas que eviten todo esto. Entre otras cosas, ¿por qué?
Pero prohibir a las compañías vender billetes por encima del precio de referencia, porque bueno, si se permite la venta de billetes por encima del precio de referencia y no se concede la subvención del 50%, al final el perjudicado es el contribuyente, el usuario, el comprador.
Perdona, Eduardo, es decir, es que, vamos a ver, vamos a partir de la buena voluntad del Ministerio, y de que efectivamente, yo estoy convencido que están intentando acabar con el fraude, pero claro, es que en lo que consiguen acabar con el fraude, y eso puede durar semanas, meses o años, respecto al objetivo que se han marcado, ya se establece un precio de referencia. Es decir, es que lo comentaba yo antes, es decir, entra de forma inminente el tema del 50% sobre el precio y el añadido de referencia, y el Ministerio puede tardar X tiempo en conseguir acabar con ese fraude. Pues ese tiempo que resta a partir de hoy mismo y hasta que se acabe con el fraude, ya tenemos ese techo, con lo cual una de las dos partes sale castigada.
Yo de todas maneras estoy convencido, porque ese es el esfuerzo que está manteniendo ahora el Ministerio, es que está manteniendo estos encuentros y reuniones para que todos seamos conscientes, todos seamos responsables en que no podemos estar en lo que hemos venido haciendo, en que tenemos que controlar ese tema. Yo creo que eso es beneficioso para todo el mundo, no solo ya para evitar el fraude o para seguir garantizando el 50%, por cierto, pagado con todos los ciudadanos. Es decir, ese esfuerzo de subvención se paga entre todos. Lo que le quiero decir es que yo estoy convencido que vamos a ser más conscientes todos para evitar todo eso que estamos hablando, el uso abusivo de los precios de billetes. Y yo creo que esta medida ha puesto en alerta a los que han hecho un uso inapropiado de la subvención.
Yo le insisto, y ahora los leeremos los mensajes, que hay oyentes que están descolocados y no sabe exactamente qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2017. Pero yo le agradezco a Sierra Antona que nos haya llamado y que se haya puesto en contacto con nosotros para aclararlo, porque la verdad que se presta a la confusión todo esto, ¿eh?
Es normal, es un tema complejo, pero yo le digo, es que ya me dirán ustedes cómo instrumentalizamos el tema. Oye, del control del gasto, del buen uso de la subvención, de evitar el fraude, y todas estas cuestiones que se recogen en la resolución es perfectamente compatible por seguir garantizando lo que decíamos del 50% del descuento, bien vayas en grupo o individual. Yo sé que el Ministerio está haciendo un esfuerzo para intentar depurar todo esto, para intentar hacerlo de manera mejor. Se ha comprometido a venir a Canarias y lo hará a lo largo de este mes. Y también le digo, yo creo que se está haciendo un esfuerzo para que con las compañías y con las agencias todos podamos colaborar y contribuir a que efectivamente podamos seguir garantizando ese 50% que está ahí, y que todos seamos responsables para no seguir inflando o cometiendo un fraude que se venía cometiendo y que está investigado por la Fiscalía.
Muy bien. Así es, Antona, presidente de los Populares en el Archipiélago. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un abrazo, muy buenos días.
Vamos con las reacciones de nuestros oyentes, Aida Martínez.
Pues la verdad es que están bastante resignados los oyentes, paso a leerte, Mayer, dice, un bache si vamos a pasar para ir a la península. Otro oyente apunta, buenos días, dice, es que esto no tiene nombre, el PP pidiendo consenso cuando en la anterior legislatura lo aprobaban todo a base de decretazos, en fin. También nos dice Mayer, llama otra vez a Antona y dile que queremos escuchar otro cuento de Navidad. Dice Mayer, buenos días, entonces aclárame, ¿devuelvo el jamón que tenía comprado para Antona o todavía se lo regalo por la gestión que nos hizo? También otro oyente nos apunta, dice Mayer, nada ha cambiado, se va a seguir adelante con esta medida. Por otro lado nos dicen, Chacho, qué espeso estoy, dice, vaya conversación, dice, ¿y cómo sé yo, usuario, si está o no por encima de ese precio de referencia? Dice, no entiendo nada. Otro oyente apunta, el precio del billete aéreo no lo fija la agencia de viaje, lo hace la línea aérea. Por otro lado nos apuntan, dice Mayer, el día que tengas insomnio llamas a Antona para que te cuente un cuento, dice, qué forma más descarada de mentir. Nos dicen también que no hable del gobierno de España, que hable del gobierno del Partido Popular manipulador. Si uno se porta mal, castigamos a todos. Otro oyente nos dice, mire, señor Antona, ¿y el plan B? Dice, parece usted Yo Robot con un software rayado. Repite el mismo mensaje sin responder una pregunta. Lo que no se puede publicar un decreto normativo recortando los derechos de los canarios antes de tener un plan B. Esto me recuerda al certificado de residencia en papel que ante la sospecha de Soria ante un fraude. Nos dicen también, pregúntale por los usuarios normales, la tarifa plana.
Bueno, Eduardo, Jaime, porque veo que la gente puede estar liada. ¿Estamos claro. de acuerdo los tres en que a partir del 1 de enero se aplica la resolución y si tú vas a comprar un viaje en grupo y pasa del precio máximo autorizado, no vas a tener el 50% de descuento? ¿Estamos de acuerdo los tres en eso, sí o no?
Efectivamente, eso es lo que va
vale,
a suceder.
Vale. ¿Jaime?
Claro, es que insistimos, es decir, el 50% se mantiene, sí, pero ¿sobre qué? Pues vamos a poner un precio, 100 euros, en la medida en que se sobrepase ese precio de 100 euros, el 50% a todos los efectos dejará de serlo. Y claro, yo insisto, es decir, antes se lo comentaba el señor Antona, es que estamos volcados en el ministerio, están volcados con acabar con el fraude. Vale, de acuerdo, lo pueden conseguir o pueden no conseguirlo, pueden tardar un mes o pueden tardar 3 años, y en lo que lo arreglan, y no siempre se arregla, eso sí, a partir del 1 de enero al canario ya le pongo el techo.
Es que yo creo que la clave de este asunto es que el Ministerio quiere luchar contra el fraude, pero digamos que sus medidas van todas dirigidas o perjudicando a los ciudadanos y no quiere intervenir en el mercado, que probablemente sería la solución más fácil para atajar el fraude, puesto que son las compañías las que lo pueden realizar.
Es que cabría, Eduardo, cabría otra solución, es decir, vamos a ver si están convencidos, están... de que van a resolverlo, de que van a acabar con el fraude, esperen ustedes un poquito, acaban con el fraude, y vamos todos al mismo ritmo, es decir...
O la solución, fíjate, el Ministerio dice, cuando se venda un billete aéreo por encima del precio de referencia, no será subvencionado al 50%, se establece un límite de la subvención. Y lo que digo es, ¿y por qué no se prohíbe vender billetes por encima del precio de referencia?
Por ejemplo.
Porque, es claro, eso es intervencionista en el mercado, pero existe sí. una medida en aviación civil que es la de establecer itinerarios de obligado servicio público. Y por lo tanto, se puede aplicar entre Canarias y la
Pero claro, dice, no, intervencionismo, es que esto es una manera de intervenir, sí, pero de intervenir en el bolsillo del ciudadano a pie que paga el billete.
Claro.
Vamos a escuchar un comentario más de un oyente que nos envió una nota de audio.
La del señor Antona de fraude. Yo le voy a preguntar al señor Antona. Los primeros que hacemos fraude somos los propios canarios, y que nadie se me ofenda, porque yo creo que todos los canarios tenemos un familiar en la península o en no sé dónde, y nos llama, oye, mira, ¿me puedes empadronar en tu casa para que me salga el billete más barato? Ese es el primer fraude que yo como canario, y todos creo que lo habremos hecho alguna vez, aunque esté mal que yo lo diga, pero creo que todos lo habremos hecho alguna vez, es el primer fraude que tenemos que evitar, porque lo que no podemos hacer es permitir que algo que nos pertenece a los canarios por ley, se lo estemos ofreciendo, se lo estemos regalando y estemos nosotros mismos haciendo fraude a lo que a nosotros mismos no nos puede perjudicar.
Bueno, a todas estas, por dedicar al menos unos minutitos, porque ya estamos sobre el tiempo.
Yo ya te adelanto, Mayer, perdona, yo ya te adelanto que tal y como está la cosa, los Reyes Magos, les voy a pedir carbón a ver si me traen la bicicleta.
Muy bueno. Pide billetes por adelantado.
Muy bueno, Jaime. Oye, un último comentario, porque estamos ya sobre el tiempo. ¿Se encontrará hoy una fórmula jurídica para que se presente esa enmienda y se consiga aceptar la propuesta del Partido Popular en la que parece que están de acuerdo Coalición Canaria y Partido Socialista, Eduardo?
Yo creo que no se va a encontrar esa fórmula, porque me parece que explicó bien Australia Navarro antes del tiempo de tertulia que iba a depender de la aceptación de una enmienda in voce por parte de todos los grupos parlamentarios, y me da la impresión de que por lo menos hay dos grupos parlamentarios que no la van a aceptar. Uno es Nueva Canaria y otro es Podemos, y por lo tanto tendrá que buscarse otra solución. Yo creo que el gobierno se ha metido en un charco, porque ahora se está planteando como solución de todo este problema algo de lo que ya se habló hace 3 o 4 meses cuando se salió el tema del ITE. Es decir, que se reparta con los criterios del REF, que son los criterios de reparto de recursos económicos que existen en Canarias y que están consensuados entre todas las administraciones, que es el 58% de los recursos a los cabildos, el 42% se lo queda el gobierno y lo ejecuta con la distribución que estime oportuna, que también tendrá que ser pública, y el 58% de los cabildos va en función de la población, del territorio y de la ultraperificidad, es decir, del aislamiento triple, digamos, ¿no? De la triple insularidad. Las islas periféricas, las que no son capitalinas, tienen una compensación por no ser capitalinas. Y ese es el reparto que debía haberse aplicado desde el principio, pero claro, con la intención de utilizar los 160 millones del ITE, de presupuesto extraordinario, para hacer política clientelar y tomar decisiones digitales de a quién se le asigna el dinero, en función no sé de qué criterio, el gobierno se ha metido en un jardín del que es difícil salir y que además ha generado una división irreversible en las islas, ¿no? Jaime, fomentando otra vez el pleito insular.
Yo estoy casi temiéndome, esto está durando tanto, porque hagamos... echemos la cuenta de lo que llevamos hablando del FEDECAN y de los minutos que le hemos dedicado. Digo, se me ocurre que en el próximo stand de Fitur, de Canarias, pongan un cartel enorme que ponga Islas FEDECANARIAS. Porque es que parece que todo, absolutamente todo, en estas islas, empieza o acaba ahí. Yo creo que hoy...
160 millones de euros.
Yo creo que hoy, en esa comisión, las cosas van a seguir torcidas. Y sobre todo, que en el gobierno las cosas van a seguir torcidas, porque a mi juicio ya no tienen manera de reconstruirse.
Claro. Una última reflexión en forma de nota de audio y concluimos nuestro tiempo de análisis.
Hola Mayer y compañía. Oye, una cosa, y sería para reflexionar. Yo me pregunto, ¿por qué, si voy a sacar un billete por internet, puedo conseguir ofertas con un mes y medio de antelación para viajar a Madrid por 50, 40, 60, 70 euros? Y no hablo de compañías como Ryanair o de bajo coste, sino compañías normales como puede ser Air Europa. Y sin embargo, si vas a una agencia de viajes, es imposible que el billete te cueste menos de 100 euros. Imposible, aunque sea una persona sola. Yo creo que tiene sentido lo que quieren hacer de regular y de poner el ojo sobre las agencias de viajes, que yo la verdad no entiendo su tarifario de precios.
No, si el objetivo es compartido, la cuestión es que en lo que lo consiguen, si es que lo consiguen, ya nos van aplicando el tema a nosotros.
Si es que lo consiguen, tú lo has dicho. Jaime, Eduardo, muchas gracias a los dos compañeros, un abrazo fuerte.
Buen día.
Un abrazo, buen día.
Bueno, está con nosotros el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Recordamos a los oyentes que se acaban de incorporar que estamos aquí desde las 7 de la mañana, desde muy tempranito, en este cuarto foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canarias. Acabamos de saludar al director de este foro y se sienta con nosotros, como digo, el alcalde. Contento, ¿no? Porque ya 4 ediciones seguidas al nivel que han tenido ya es un éxito.
Hombre, yo creo que realmente el foro ya está totalmente consolidado y realmente, como estábamos hablando en la noche anterior con el director y la organización, pues realmente a tope de participantes. Se han sobrepasado los 1.500 inscritos, con lo cual pues se ha cerrado la inscripción porque no cabe más gente en el espacio que tenemos preparado para este foro.
Bueno, alcalde, si le parece, hacemos una mínima pausa publicitaria y seguimos hablando de muchas cuestiones de actualidad.
Lo que mande.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020, Taxi Driver Santa Cruz.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Tienes un programa que... es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono sin, con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escucharte. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
Como les decíamos, 8 y 33 minutos, aquí estamos encantados de la vida, en esta cuarta edición del Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costas Canarias. Estamos con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, con Marco Aurelio Pérez, alcalde. Contento, me imagino, con los presupuestos, que los ha podido subir usted en 8 millones de euros.
Hombre, realmente, lo que se dice contento no, porque nuestro ayuntamiento aún tiene que seguir, digamos, luchando con nuestros presupuestos para ver si somos capaces de ponernos en torno a los 100 millones de euros. Pero bueno, es un paso importante pasar de los 74 millones que teníamos el año pasado a los 82 millones que ya tenemos para este año 2017. Y por tanto, se trata de seguir avanzando, porque nos encontramos ante una ley, la estabilidad presupuestaria, que realmente es un tanto injusta, una vez que, como ayuntamiento, como entidad local, saneas el ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento que se encuentra saneado ya desde hace varios años, con deuda cero con respecto a las entidades financieras y un alto flujo de ingresos y de tesorería, de cash.
Esto es curioso, explíquenos, alcalde. ¿Ustedes tienen en el banco, por decirlo claramente, unos 150 millones?
Sí, entre 130 y 150 millones.
¿Y por qué no pueden utilizar ese dinero? Explíquelo, porque esto le puede resultar a más de un oyente, bueno, curioso, ¿no?
No, eso nos es extraño a todos, ¿no? No a los oyentes, a nosotros también.
O sea, tienen el dinero en el banco, pero no lo pueden utilizar.
Vamos a ver, las administraciones, con el déficit que tiene la administración española, pues estamos todos sujetos a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Y se trata, bueno, que todos tenemos un techo de gasto. Por tanto, todos tenemos un límite en el cual podemos gastar hasta un dinero, independientemente de los ingresos que seamos capaces de gestionar como administración local. Eso, pues, ha sido bueno hasta lo que significaba, pues, pasar de los números negativos, de los números rojos, a los números positivos, los números en color negro.
Ya, pero es que usted tiene las cuentas saneadas, dinero en el banco y no lo puede utilizar. Vale, y entonces, pues, se puede entender, ¿no?, que diga, mira, mientras no paguen la deuda, no tiren de este dinero, ¿vale?
Es el fallo de la ley. Si la ley solo se hizo pensando en el déficit público, se hizo pensando en lo mal que estaban las administraciones, en este caso, pues ya la administración local, no mi ayuntamiento, prácticamente en la mitad de los ayuntamientos de España, pues han saneado sus cuentas, somos la administración que hemos cumplido con los deberes, como éramos los más pequeñitos, fueron los que el profesor más nos castigó, es igual quien más, el Ministerio de Hacienda nos aplicó el reglamento, con lo cual, bueno, estamos todos ya, pues, con la lección sabida, aplicando la norma y perfectamente. Entonces es necesario que el Ministerio cambie la norma, porque estamos en una situación kafkiana, es decir, acumulando dinero en los bancos, la remuneración de esos dineros, pues no es nula, y por otro lado no estamos prestando todos los servicios que deberíamos prestar, porque nuestros presupuestos pues no están lo suficientemente diseñados para el servicio que necesitamos. Por eso le decía que mi ayuntamiento necesita ponerse en torno a los 100 millones de euros para realmente tener unos buenos servicios y estar al 100% con todo lo que significa la demanda de servicios de nuestro municipio. Claro.
Me parece que ha sido una iniciativa muy interesante y que nació justamente de este foro, esa asociación de municipios turísticos, ¿no? Mañana tendremos una mesa redonda con todos los alcaldes, con el alcalde de Arona, de Adeje, de Mogán, de Guía de Isora, y usted también, por supuesto. ¿Qué se busca con esta asociación?
Vamos a ver, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo los sures, ¿sí? Intentar poner de acuerdo el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife era ya complejo. Primero, porque siempre aparecemos como competencia turística, y luego, ideológicamente, pues somos alcaldes de distintas posiciones ideológicas, con lo cual, bueno, fue un trabajo de concienciación, un trabajo, yo diría, de mayoría de edad por parte de estos ayuntamientos para alcanzar lo que es esa asociación. ¿Qué es lo que depende de esa asociación? Pues simplemente sinergia. Sinergia porque los problemas son similares, los problemas desde el punto de vista de las infraestructuras, los problemas desde el punto de vista de los servicios, los problemas desde el punto de vista de los clientes que recibimos, pues son similares. ¿Dónde podemos solucionar esos problemas? Está claro que nosotros como ayuntamiento no somos una administración capaz desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista legislativo para resolver la problemática que nos encontramos en la gestión del apartado turístico. Por tanto, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, pues nuestros problemas, exponerlos directamente. Esta tarde mismo tenemos una reunión con la nueva secretaria de Estado de Turismo en la delegación del gobierno, los municipios turísticos de esta asociación, y por otro lado, pues ir a proyectos de subvención, sobre todo europeos, pues con proyectos comunes o proyectos mancomunados, porque eso no da, yo diría, una posición de fuerza frente a las personas que están estudiando luego esas subvenciones, porque estamos hablando de que pedimos lo mismo para municipios que están en lugares diferentes pero que tienen la misma problemática.
Bueno, yo creo que la iniciativa es interesante, hacer piña, reconocer, como dice usted, pues las mismas necesidades que comparten. Porque yo le pregunto a usted, ¿estos municipios turísticos están bien financiados? Quiero decir, ustedes por recibir tantos turistas y por además darle a esos turistas unas prestaciones, unos servicios a la altura de lo que ellos demandan, tendrán que invertir más. ¿Ustedes reciben esos ingresos?
Ese es el gran problema que tienen los denominados municipios turísticos. En ningún lado de la legislación aparece la denominación de lo que es un municipio turístico. Si nosotros somos los que decimos turísticos, como yo digo, si nos conocemos por turísticos, pero no nos reconocen por turísticos. Es decir, los municipios turísticos, todos sabemos que San Bartolomé, Mogán, Cadeje, Arona, Guisora, Puerto de la Cruz, Yaiza, etcétera, son municipios turísticos. inequívocamente, pero en ningún apartado de la norma aparecemos reconocidos como municipios turísticos. Por tanto, nuestra participación en los tributos, nuestra participación en el REF, nuestra participación en el famoso FEDECAN o en cualquiera de los elementos, pues igual que el resto de los municipios, con lo cual ese es el gran hándicap que tenemos los municipios que nos dedicamos a sostener en nuestro territorio la industria turística, que no es otro que dar servicios por encima de nuestras posibilidades, es decir,
incluso, perdón, alcalde, alguno pensará, dice, bueno, como los municipios turísticos tienen ahí los hoteles y tienen un montón de turistas, reciben un montón de dinero, que se las apañen ellos.
Pues todo lo contrario, es decir, damos un exceso de servicios por encima de lo que daría un municipio con la misma población que nosotros. Un municipio, pues, con 50.000 habitantes, pues a lo mejor se mueve una plantilla de policías en torno a los 70, 80 policías. Nosotros estamos, pues, rondando los 170 policías, y así con todos los servicios. Si tenemos un exceso de servicios con relación a si tuviésemos la población, digamos, de derecho, pero no tenemos un exceso de servicio con relación a la población de hecho, que son los que aquí residimos, más los que nos visitan y nos demandan servicios, además, en exceso, porque usted, a lo mejor en su caso, cualquiera de los que nos está viendo, pues se ducha una vez al día. Un turista, pues la media es ducharse dos veces y media al día. Pues, entonces, bueno, pues hay unos consumos de agua, unos consumos de depuración de agua, unos consumos, en definitiva, que tenemos que garantizar. Aunque cobremos el agua, nosotros tenemos que garantizar el suministro del agua, y aunque, digamos, tengamos la obligación de saneamiento, tenemos que sanear el agua, y el agua, pues, que pasa por nuestras depuradoras, está perfectamente depurada, no como otros municipios donde a lo mejor el agua tiene un vertido ahí en el barranco, o no se nota, un vertido en la playa y no se nota. No, tenemos que cumplir la norma, porque vivimos de demostrar que realmente la sanidad de nuestras aguas, la pureza de nuestras aguas, etcétera, etcétera, pues es correcta.
No, fíjese, alcalde, que el debate es muy potente, ¿no? Porque si vamos un poquito más allá, podemos plantearnos, ahora que tenemos 15 millones de turistas, plantear lo siguiente, ¿no? Que a lo mejor a alguno le puede parecer descabellado. Desde el punto de vista de la integridad del archipiélago, y ahí metemos claves también de sostenibilidad, ¿podemos permitirnos la llegada de tantos turistas? ¿Es rentable para el archipiélago que lleguen tantos turistas? Digo, poniendo en la balanza todos los aspectos, no solamente que vengan los turistas y nos den unos ingresitos, sino, como usted ha hecho, pues se monta un hotel de 2.000 personas, para 2.000 turistas. Eso es agua que hay que darle a ese hotel, eso es agua que hay que después depurar, eso es consumo energético. Si ponemos todas las variables en la balanza, ¿qué nos sale?
Bueno, lo que nos sale, de alguna manera, Canarias en sí es un importador neto de todos los elementos y consumibles, por así decirlo. Pero bueno, eso es lo que a su vez nos permite sostener los puestos de trabajo y obtener la plusvalía del comercio. Es decir, al fin y al cabo, no, nuestra industria no es más que el turismo y el comercio. No tenemos otra alternativa. Es decir, la industria primaria, es decir, los elementos primarios, la agricultura, la ganadería, la pesca, pues realmente son de escasa autosuficiencia para los productores locales. Es decir, no podemos pretender siquiera que nuestro sistema de producción abastezca a la población local, porque no tenemos agua, y al no tener agua, pues ya el resto del sistema decae por sí solo. Si tuviésemos agua, estaríamos hablando de otras cuestiones. Por tanto, muchas veces cuando escuchamos determinados discursos de soberanía alimentaria, de soberanía no sé cuánto, yo no sé de qué es lo que están hablando, porque realmente cuando yo vea agua por los barrancos, cuando yo vea agua en las presas, cuando yo vea agua en los nacientes, en los pozos, en la galería, pues me quitaré el sombrero y diré, tiene razón este hombre con lo que está diciendo. Pero como no veo agua, lo único que estoy viendo son discursos vacíos y discursos para vendérselo a la gran población que realmente no conoce el trasfondo de las cosas.
Alcalde, enhorabuena por esta convocatoria, este cuarto foro internacional del turismo de Las Palomas, Costa Canaria, y le agradezco que también haya dedicado a todos los oyentes de COPE en el archipiélago este ratito de conversación.
Pues nada, al revés, gracias a ustedes por estar aquí, que son los que nos ayudan a que este foro pues siga funcionando y siga manteniéndose en esos, digamos, momentos que tenemos de disfrute en esto.
Pues vamos. Mucho éxito, alcalde, que salga todo bien.
Gracias.
Bueno, ya está con nosotros Javier Benítez, nuestro compañero, que también se ha desplazado hasta aquí, hasta el sur de Gran Canaria, para participar con nosotros en el programa. Y también, ojo, que la mañana en Gran Canaria se va a realizar desde aquí. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mayer? Compañero, buenos días.
Y se sienta con nosotros también el presidente de Escala Internacional de Gran Canaria, Javier Vega. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos, Javier?
Pues muy bien, con muchos ánimos para empezar la jornada.
pues eso es lo que se necesita, ¿no?
Pues sí, señor.
Pepinazo de ilusión, pero...
¿Ha dormido bien,
entre,
Javier?
Entre Javieres, la cosa... yo nunca he visto a Javier un día bajo de ánimo, ¿eh? Yo no sé si tú lo has visto, que has coincidido más veces con él, pero yo...
coincido mucho, además todas las semanas tenemos una sesión que es el apunte turístico y nos solemos ver además en todas las citas turísticas, ¿no? Yo siempre lo veo con el mismo talante, yo siempre lo veo pletórico de ganas y de energía, ¿no? Por lo tanto, en fin, para mí es algo normal, es algo habitual. ¿Dormiste bien, Javier?
Pues sí, dormí bien, además.
Porque hoy tienes un día bastante durito, ¿eh?
Sí, sí. Anoche teníamos un cóctel de bienvenida para los ponentes, invitados internacionales que acuden a este foro que ofrecía el SCAL, y aproveché y me quedé aquí en el sur de la isla, descansé.
Es que me dijeron que dormiste poco.
No, pero poco, pero bien, pero de calidad, sueño de calidad.
Eso es verdad, que a veces duermes un montón de horas, pero no duermes con calidad. Claro. Javier, no te vayas, que vamos a escuchar unos mensajes comerciales y hablamos contigo.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias.
Vive una Navidad diferente en Gourmetland. Organiza tu cena para particulares o empresa en uno de nuestros restaurantes temáticos a partir de 20 euros. Cocina española, italiana, mexicana, argentina, china, tailandesa, hindú, japonesa. Tu evento, estas fiestas, será un éxito en Gourmetland. Reserva en el 676-868-729 o en gourmetland.es. ¡Felices fiestas!
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Si buscas una empresa de limpieza que no te limpie en el bolsillo, Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Aquí seguimos en el Foro Internacional de Turismo en Maspalomas, Costa Canaria. Estamos con el presidente de SCAL Internacional de Gran Canaria, Javier Vega. Hombre, la verdad que empezamos a hablar con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana de un asunto que es un debate muy potente, ¿no? 15 millones de turistas, Javier. Pero claro, todos esos turistas no solamente demandan servicios, sino consumen agua. Después esa agua hay que depurarla. Estamos, no sé si eso se abordará, la verdad que no sé si hay una ponencia específicamente sobre este tema, sobre turismo y sostenibilidad, pero claro, si vamos a seguir aumentando, si vamos a mantener esta cifra de 15 millones de turistas, deberíamos plantearlo, ¿no?
Bueno, no es un debate nuevo el tema del desarrollo sostenible. Yo creo que el año 2012, que ya la propia OMT marcó el Día Mundial del Turismo, sobre el tema del desarrollo sostenible, pues se viene hablando de ese tema, ¿no? No es ninguna novedad. Y yo creo que está en la mente de todo el mundo en que hay que armonizar un poco la...
Sí, porque además, fíjate, llegar 15 millones de turistas, mira cómo llegan. El cálculo era que íbamos a terminar con 14 millones y ya era un récord, y vamos camino de los 15 millones. O sea, que eso llega de la noche a la mañana. Pero una depuradora, por ejemplo, no se hace de la noche a la mañana.
No, pero bueno, también es verdad que el turismo genera un montón de dividendos y es cuestión de saber invertir, ¿no? Al final, pues eso es la sostenibilidad, eso es el desarrollo, el que las generaciones presentes disfruten algo que puedan disfrutar las generaciones futuras, que esto no sea como entrar y pisar el pasto, la hierba y que no vuelva a crecer, ¿no? Todo lo contrario, hay que sembrar para que se pueda disfrutar y bueno, hay que armonizar y tomar medidas en ese sentido. Evidentemente pasa lo mismo que cuando se urbaniza cuando urbanizamos un nuevo núcleo poblacional en la ciudad. Cuando la ciudad crece, por ejemplo, Siete Palmas, hombre, pues está muy bien plantar aquello lleno de viviendas, pero hay unas necesidades de centros de salud, hay necesidades de colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas hay que planificarlas, hay que tener un poco de visión y por eso los planes tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo. Tú no haces un plan estratégico de 10 años, haces un plan estratégico de 20, 30 años y tienes eso en mente, por supuesto. Estás hablando del agua, estás hablando también incluso de plantas generadoras de energía, ¿no? O sea, el consumo energético se multiplica, obviamente, ¿no? Entonces hay que estar preparado y bueno, hay que trazar planes adecuados.
Antes de darle la palabra a Javier Benítez, hemos comprobado, y me imagino que los oyentes también, que la megafonía es potente de Pomelonera.
Sí, tanto es así que me he tenido que poner los auriculares para poder escucharte. Sin embargo, yo también tengo una pregunta a tenor de lo que estaba comentando con Mayer Trujillo. A mí lo que me llama la atención es el gasto en destino, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 15 millones de euros, ¿no? Lo que se suelen dejar los turistas. Y siempre me ha llamado la atención cómo es posible que 15 millones de turistas que se dejan tanto dinero no se pueda repartir todo ese dinero entre todos los canarios, que al fin y al cabo somos 2 millones. ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde se queda? ¿No se queda aquí en Canarias? ¿Qué es lo que ocurre?
Hay una parte importante que por supuesto que se queda aquí, sobre todo el gasto que se genera directamente en destino. Otro gasto se genera a la hora de la contratación, pues en la compañía aérea, el propio tour operador, pero es verdad que nuestra masa de clientes genera mucho gasto en destino y ese dinero pues se queda prácticamente aquí. O sea, son recursos simplemente por impuestos indirectos, pues ya se queda
claro,
aquí,
¿no? Uno va haciendo la cuenta en una medida aritmética, dice, bueno, somos 2 millones de canarios, 15 millones, coño, per cápita, pues a cada uno le toca un buen pico. Lo que pasa es que quizás no es así, ¿no?
No, hombre, el turismo genera muchísima riqueza y genera mucho dinero en destino. Y las administraciones, que al final son las que tienen que capacitar estos ingresos, tienen que hacer un buen reparto, pero que esos ingresos entran, vamos, eso por descontado, además, que se ve.
Bueno, del momento actual, a Javier Vega, como presidente de Scale Internacional de Gran Canaria, ¿qué le preocupa?
A mí me preocupa, pues, la paz en el mundo, ¿no?
No, pero digo en clave turística, en clave turística, lógicamente, sí, como usted se vaya por ahí...
No, obviamente, que nos va a preocupar.
Ha tenido respuesta de Miss.
Sí, totalmente. Pues que nos va a preocupar, que al final esto no sea un sueño pasajero, que no estemos aquí aumentando turistas y que los perdamos, que no seamos capaces de fidelizarlos, ¿no? Entonces, por supuesto que estos visitantes que vienen, que sean visitantes con un buen gasto en destino, lo que decía Javier, que realmente gasten y que este dinero se quede aquí y por supuesto que se genere valor añadido, ¿no? Eso está claro.
Se sienta el anterior presidente de Scale Internacional, Manolo Florido, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está de acuerdo Manolo Florido con lo que está diciendo el nuevo presidente?
La verdad que no lo estaba escuchando.
Muy mal, ¿eh?
Me ha cogido un poquito...
No, no obstante, no me vas a desautorizar.
Por supuesto que no. Y somos un equipo y esto... siempre más al unísono de las cosas y las declaraciones, evidentemente.
Claro. Bueno, estábamos aquí pues abordando muchas cosas, ¿no? Del momento actual del turismo. La verdad que estamos viviendo un momento muy dulce, ¿no? Cerrar este año con 15 millones de turistas. Y eso, si nos lo hubiéramos planteado hace 4 años, hubiéramos dicho, ¿qué dices? 15 millones de turistas. Y ahí estamos, ¿eh?
Ni 4 ni 2, o sea, vamos a ver, ya es lo que fue, lo que ocurrió el año pasado, todo el mundo pensaba que era algo que no iba a poder repetirse y no solo no se ha repetido, sino que se ha incrementado, es una barbaridad. La verdad es que hay que ser consciente del éxito que está teniendo el turismo en Canarias, no depende exclusivamente de nosotros, ya todos sabemos a grandes rasgos por qué motivo estamos como estamos, pero bueno, hay que ser agradecido y hay que tratar de fidelizar a la gente que está.
Y lo estamos consiguiendo.
Escuchas muchas cosas de gente que entiende y que no entiende mucho de los motivos reales. ¿Que lo estamos consiguiendo? Yo creo que sí se está consiguiendo, ¿sabes?
O sea, los turistas estos que técnicamente no hubieran acabado aquí en el archipiélago, sino tendrían que haberse ido, pues no sé, al norte de África, a Túnez, a Egipto, a Turquía, no sé.
Yo ese planteamiento no lo comparto.
¿Eh?
No. Es que no es así, no es cierto que nosotros estemos atrayendo ese tipo de turistas. Un turista que llega hasta 300 euros una semana todo incluido en Túnez no viene aquí. No, o sea, nuestros precios no son esos, no tenemos esa economía, es imposible.
No, pero quiero decir, los que técnicamente no tenían que venir aquí, sean de donde sean, a lo mejor no, el ejemplo no es el mejor el que yo he puesto, viene a Canarias, porque a lo mejor el destino que él hubiera elegido no está en las mejores condiciones. Le damos los servicios que le damos. ¿Se va contento ese turista que técnicamente no hubiera acabado aquí?
Yo estoy convencido que se va contento, Javier.
Yo estoy convencido, aparte que las estadísticas lo avalan y lo refrendan. O sea, tenemos un alto grado de fidelidad, o sea, que es verdad. O sea, clientes que vienen y que tienen como destino turístico Canarias y que vienen todos los años y aumentan y vienen en familia. Además, está totalmente demostrado las estadísticas lo recogen.
Es una realidad. Conseguir que la gente venga. Si la gente viene y nos conoce, pues hay un gran porcentaje de esas personas que repiten.
O sea, que estas personas que digamos han venido por Canarias y que no estaba dentro de sus previsiones venir a Canarias, los hemos ganado. Si ahora se abrieran esos mercados de nuevo, esos destinos de nuevo, o tuvieran seguridad y les ofrecieran, porque el precio lo están tirando, ¿no? Ellos dirían, no, yo en Canarias me lo pasé mejor, vuelvo a Canarias.
O sea, que muchas veces la toma de decisiones no está exclusivamente en el destino, sino también el bolsillo influye mucho. Como bien decía Javier, no podemos competir con el norte de África con los precios.
Es que es
prácticamente imposible. Aparte, nosotros necesitamos de un vuelo para que llegue a nosotros y de larga distancia, y ese es el problema añadido que tenemos, ¿no? Somos un destino muy caro, muy competitivo, de mucha calidad en cuanto a servicio, pero el bolsillo habla mucho.
Yo estoy con Javier, ¿no? Si antes, digamos, que tenían esos destinos, seguridad, ya no podíamos competir con sus precios, ahora que intentan de nuevo captar a esos turistas, o cuando empiecen de nuevo a captar a esos turistas, tirarán aún más los precios y todavía es más complicado para nosotros competir en precios, ¿no?
Lo están haciendo, los precios están tirados, lo que pasa que no tienen esos márgenes de seguridad para que la gente se aventure a ir. O sea, tú mira lo que te vale una semana con crucero por el Nilo, o sea, por 300 euros va la pareja. O sea, unos precios tirados, pero claro, ¿quién se arriesga ahí? O sea, ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de seguridad y confianza en el destino, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos conseguido es que ese turista que quizás iba todos los años de vacaciones al norte de África, al Mediterráneo de la costa turca, pues que se lo plantee, que ahorre, y a lo mejor no puede irse dos veces de vacaciones al año, pero va una y elige un destino seguro, cómodo y fiable como es Canarias. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, fidelizar a ese cliente que sí que hace un gasto real.
Y nosotros con tanto turista, Manolo, hemos podido subir los precios. Tenemos unos precios un poquito más altos.
Claro, date cuenta que esto es como la oferta del mercado, oferta y demanda. Evidentemente, al incrementarse la demanda, pues ahora mismo estamos viviendo un momento álgido y los precios están subiendo. Pero hay que ser coherentes con eso. Es que no se puede tirar la casa por la ventana, porque al final va a pasar que se estabilice el norte de África y el mercado nos va a poner en nuestro sitio otra vez.
A mí se me llama la atención, y es una pregunta que le hago a los dos, tanto a Manuel como a Javier. Estamos batiendo récords, ¿no? Tenemos 15 millones de turistas más o menos que pueden llegar durante este año. Pero teniendo en cuenta la tendencia, que cada vez es superior, ¿realmente hay capacidad para absorber más turistas? Si el año que viene, por ejemplo, llegan 16, ¿tenemos esa capacidad de alojamiento turístico para absorber toda esta demanda?
Bueno, está claro que nosotros podremos absorber turistas mientras tengamos plazas alojativas que ofrecer. En momento de saturación estamos en unos márgenes de 83% de ocupación neta. Se podrá crecer un poco más, pero no podemos superar el 100%. Ya, eso está claro. No podemos decir vamos a crecer hasta el 20, hasta 20 millones si no tenemos plazas alojativas que crear. Más importante, que se puede seguir ofertando plazas si se construye, y también decir que el turismo nada más que ocupa un 3% del territorio de Canarias dedicado al turismo, a todo el espacio turístico construido y por construir no llega un 3% urbanizable. O sea que las cosas hay que decirlas claras. Y también es muy importante recalcar que el destino Canarias no es un destino que sea fóbico con el turismo. O sea, no está pasando como pasa, por ejemplo, en Barcelona, que ves ahí a la gente armándose porque hay una invasión de turistas en los barrios históricos de la ciudad y no quieren a los turistas porque montan jaleo, no gastan, ensucian. Aquí no lo apreciamos para nada, al revés. Creo que la sociedad canaria es una sociedad muy agradecida y contenta de tener al turista porque saben que es una fuente de ingresos directa y da de comer a muchísimas familias. Estamos hablando del 30% y pico largo del empleo generado directo por el turismo. Y el canario es consciente y se nota más, se nota en el trato porque anoche me lo decían en el foro, teníamos gente pues que viene de la OMT, estaba Yolanda, y me decía, por ejemplo, eso, que es un gusto volver a Canarias y ver el trato que reciben de nuestros profesionales, que están muy preparados, aparte esa alegría con cómo tratan a la gente, esa sonrisa que yo no la ve. Nos lo decía Quique Sarasola el otro día, sí, cuando vino al SCAR, o sea que en Madrid no te dan los buenos días, te lo dan esforzado, no te sonríen. Sin embargo, aquí el canario es agradecido y enseguida empatiza con el cliente.
Esa es una de nuestras ventajas competitivas. Luego estamos aquí reflexionando en torno al turismo porque estamos en el sur de Gran Canaria, en este Foro Internacional de Turismo. Le agradezco a Javier y a Manolo que hayan estado con nosotros compartiendo estas reflexiones con todos los oyentes de COPE Canarias. Buen día a los dos.
Muchas gracias, Mayer.
Boletín informativo y estamos de nuevo con ustedes.